Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Join with me in looking at the ninth chapter of the Gospel of Luke.
Únase conmigo al ver el noveno capítulo de Lucas. Leemos empezando en el verso 28 hasta el verso 36. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pero Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido. A él oíd. Cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos solo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Verso 34 dice: Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar a la nube. Una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo, mi escogido. A él oír. Cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Padre, yo te doy gracias por esta noche y el tiempo que tengo con mis hermanos y hermanas. Te doy gracias por tu palabra santa y preciosa. Te doy gracias de que nos has dado la verdad. Tenemos la verdad en tu Hijo. Y tenemos la verdad en tu palabra. Y por tu palabra nos estás santificando. Estás santificando a tu pueblo. Estás formando en nosotros a Cristo. Y estamos siendo conformados más y más a su imagen. Te damos adoración y gracias porque esta es tu obra. Y lo que tú has empezado en nosotros, estamos convencidos completamente y correctamente de que tú lo vas a terminar porque tu palabra dice que lo harás. Yo oro, Señor, de que tú abras nuestros ojos esta noche para ver las cosas maravillosas que están aquí en tu palabra. Otórganos fortaleza en mí, en la predicación de tu palabra y en el recibir de tu palabra. Que esta sea una hora bendecida. Que nos vayamos a casa esta noche regocijándonos. Experimentando cosas dulces de tu mano. Cosas que solo pueden ser explicadas por ti. Te damos gracias por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba pensando esta semana acerca del hecho de que todos tenemos que bajar de nuestras experiencias que pasan en la cima de la montaña. En algún momento en nuestras vidas tuvimos una experiencia en la cima de la montaña, un punto alto en términos de que Él se haya dado a conocer a nosotros, y luego usted tiene que vivir de esa experiencia el siguiente día. Tiene que entrar a la vida como es todos los días. Tiene que vivir lo que aprendió en la cima de la montaña. Estaba pensando acerca de estos hombres y cómo debió de haber sido para ellos en el verso 37. Y aconteció que al día siguiente cuando bajaron del monte. Y más o menos esa es nuestra experiencia aquí. En las últimas 3 semanas hemos estado arriba en la cima de la montaña con Jesús. Hemos estado en la cima de la montaña con nuestros discípulos y esta noche será nuestra última noche en esa montaña y después bajaremos y continuaremos caminando en el verso 37 y lo que continuará en Evangelio de Lucas, si Dios quiere, si vivimos y si el Señor se tarda en regresar. Estamos viendo los últimos 2 versos, o de hecho los últimos 3 versos, versos 34 a 36. Y dijimos esta mañana que vamos a ver a estos versos bajo 3 títulos, la nube, la proclamación y los... En esta mañana vimos la manifestación física de la presencia de Dios. Algo que vemos a través de todo el Nuevo Testamento de aquí, Dios se da a conocer su presencia de nuevo en una nube brillante, una nube de luz. Y de esta nube salió una voz. Y esta voz responde la pregunta, ¿quién es y quién fue Jesús de Nazaret? Y quiero resaltar lo que dije esta mañana, es que hay miles de voces en este mundo hablando acerca de quién es Jesús, si Él realmente existió, y luego quién es y quién fue. Y la única voz que debe de importarnos a nosotros acerca de nuestra propia examinación de Cristo es lo que Dios dice acerca de este hombre. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de Jesús de Nazaret? Y escuchamos la voz de Dios saliendo de la nube en el verso 35 que dice, este es mi Hijo. Y vimos esta mañana de la palabra de Dios que Jesús de Nazaret es el único Hijo engendrado de Dios, el Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, es coeterno y coigual al Padre y con el Espíritu. Hablamos acerca de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad, quien es el Hijo eterno de Dios, Jesús. Ahora en su nombre le conocemos. Esta noche venimos a la segunda cosa que el Padre dijo acerca del Hijo en este texto. Y una voz, dice el verso 35, salió de la nube que decía, este es mi Hijo. Y luego él dijo, mi escogido. Mi escogido. Jesús es identificado por Dios como su escogido. Ese es un título. Y es un título para el Mesías. Para aquellos que conocen el Antiguo Testamento hubieran asociado esto con la referencia clara y mesiánica que se encuentra en Isaías capítulo 42. Isaías 42 verso 1 dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Entendió eso? Mi escogido en quien mi alma se complace. Guarde eso en su mente y vamos a regresar a esto en un regreso. Está refiriéndose en Isaías 42 al siervo, al Mesías, que es el escogido. En quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, le traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni habrá oír su voz en la calle. No quebrará la caña casada, ni apagará el pablío mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra justicia y su ley esperarán las costas. De ahí el Mesías se le refiere como el escogido de Dios. Ahora, ¿en qué sentido es Jesús el escogido de Dios? ¿En qué sentido ha sido el escogido? Bueno, podemos describirlo en más de una manera. La Biblia nos enseña que Jesús es el Rey escogido de Dios. Dios hizo un pacto con David de que él sentaría a uno de los descendientes de David en el trono para siempre y que él establecería su reino para siempre. Y Jesús de Nazaret es ese rey prometido, él es el escogido, el rey escogido de Dios y el gobernante, no solamente sobre Israel, pero sobre el mundo. Primera de Crónicas 17:11 dice, sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres acerca de este hijo prometido, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Segundo de Samuel 7:12 dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré, Dios hablando aquí, a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Así que esto se identifica como la obra del Padre. Dios está haciendo esto y Jesús es ese rey escogido. La Biblia también identifica a Jesús como el mediador escogido de Dios. O podemos decir, como la Biblia dice, Él es nuestro sacerdote, somos sacerdote eterno, escogido por Dios, escogido por el Padre, para servir como nuestro mediador para siempre. Hebreos 7:20 dice, y por cuanto no fue sin juramento. Es en verdad, ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él, por un juramento del que le dijo, Él, Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran muchos numerosos porque la muerte les impidía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Cómo se acerca usted a Dios? ¿Cómo tiene usted una relación con Dios? Es a través de este único mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesús, el escogido de Dios para ser nuestro sacerdote para siempre. Así es como usted se acerca a Dios y Él es capaz de decirle a todos los que se acercan a Dios, acerca de Él, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Verso 25, final del verso 25. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, puesto que lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Se da cuenta, dice que designa al Hijo, y Jesús es ese Hijo, y Él ha sido designado por Dios como este mediador. A propósito, ¿de qué pacto está hablando? El escritor de Hebreos, un pacto que vino después de la ley, se refiere al Salmo 110:4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Así que Jesús es el escogido de Dios en términos de el rey prometido de la ley de David, y es el escogido por Dios como este mediador eterno. Él también es el escogido de Dios en términos de el sacrificio por el pecado. Él ha sido el cordero escogido por Dios. Él es el cordero de Dios del que se habló en Isaías 53. Él es el cordero de Dios identificado por Juan el Bautista. Y en el libro de 1 de Pedro capítulo 1 hay un énfasis que se pone sobre el hecho de que Él fue preconocido en este papel. El Cordero de Dios, el sacrificio por nuestros pecados, 1 de Pedro 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que Él le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que se lleva a los pecados del mundo. Y Pedro dijo, este, ¿quién? Era como un cordero sin mancha. Él fue preconocido, preordenado por el Padre, escogido por Dios para esto, antes de que el mundo fuera hecho. Así que el rey escogido de Dios, el mediador escogido de Dios, el cordero escogido de Dios, también se puede decir que él es el representante escogido de Dios para su pueblo. Él es la cabeza escogida de Dios de una nueva raza de hombres, una raza de hombres redimidos. Él es el último Adán. 1 Corintios 15:45, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Y usted sabe esto, pero quiero recordarlo, que el primer Adán no solamente era un hombre, él era el representante, él era la cabeza federal de la raza humana. Lo que Adán hizo en el jardín nos afectó a todos, y nos afectó. Él nos representó ahí. Y Jesús vino del Padre a este mundo, habiéndosele dado a él un pueblo. Él vino a este mundo como el gran pastor de las ovejas, que vino a este mundo para poner su vida por sus ovejas y salvar a su pueblo de sus pecados. Y este último Adán nos estaba representando a nosotros a través de toda su vida, y en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Y ahora estamos sentados con Él en lugares celestiales. Nuestra salvación está en Él. Nosotros somos salvos por lo que Él hizo mientras que Él nos representó a nosotros en su vida, muerte y resurrección. Pero, cerrando todo esto, podemos decir que este es un título mesiánico, el escogido de Dios. Y los líderes religiosos de los judíos entendían esto como un título para el Mesías. De hecho, se burlaron de él con este título, le ridiculizaron con este título mientras que lo colgaron en la cruz. Lucas 23:35, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Y ahí va a escoger usted que escogido está siendo relacionado a lo que significa ser el Cristo de Dios. Él es el Cristo de Dios, el escogido. Y esta es la diferencia entre nosotros. Nosotros que hemos creído en Cristo y el resto del mundo, nosotros aceptamos el testimonio de Dios cuando Él nos dice que Jesús de hecho es su escogido. Que Jesús de hecho es su rey escogido, y su mediador escogido, y su cordero escogido, y su salvador escogido, el que representa al pueblo a quien Él salvó. Él es el único salvador dado a la raza humana. Nosotros creemos en Dios cuando Él nos dice esto. 1 Pedro 2:4 dice, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y que crea en Él no será avergonzado. Iglesia, ¿cree usted que Jesús es el escogido de Dios? Amén. El mundo dice que no, la Iglesia dice sí. Y el decir que Él es el escogido de Dios nos recuerda de algo más. Lo que fue obrado en su nacimiento, vida, muerte y resurrección, lo que fue obrado ahí fue el plan predeterminado de Dios. Él es el escogido, el elegido, escogido antes de la fundación del mundo por lo que Él ha logrado. Así que Jesús vino al mundo con la plenitud del tiempo, y su vida fue vivida de acuerdo a una mesa de tiempo divina. Y ahora aquí en nuestro texto Él está cumpliendo perfectamente ese plan. Aquí en nuestro texto, el escogido de Dios está cumpliendo el plan de Dios, el propósito preordenado de Dios, mientras que Él vive su vida y lleva a cabo su ministerio y se va hacia Jerusalén. Jesús está cumpliendo ese plan. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre, dice, y he venido al mundo, enviado por el Padre al mundo, y ahora me voy del mundo y voy al Padre. Al haber logrado lo que Él tenía que hacer y lo que el Padre le envió a hacer aquí al mundo. Juan 18:37, la Biblia dice, Pilato, entonces, le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Y escuche, para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Preordenado. El propósito de Dios. Esto es lo que Jesús logró. Él es el escogido de Dios, y eso no son los discípulos diciéndolo, y eso no es usted y yo diciéndolo en esta ocasión. Esta era la voz que salía de la nube, que dice, este es mi Hijo, mi escogido. Ahora Pedro, en 2 Pedro capítulo 1, y Mateo, en Mateo 17, y Marcos, en Marcos 9, nos dicen que hay otra manera en que Jesús se le refirió aquí, en esta ocasión. En Marcos 17:5 dice, Mateo 17:5 dice, mientras estaba aún hablando de aquí, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido a él oír. Mateo 17:5, recuérdese. Cuando leímos en Isaías 42, él no solamente es el escogido, pero la Biblia dice que Dios se deleita en él. Este es mi Hijo amado. Marcos 9:7 dice, entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube, este es mi Hijo amado, a él oíd. Marcos 9:7. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Él es el Hijo amado de Dios, amado por el Padre, amado por Dios. ¿En qué sentido fue Dios? ¿Fue Jesús amado y es amado por Dios? Bueno, amado desde toda la eternidad. En esta relación trinitaria, esta relación que Él tenía con el Padre y con el Espíritu, antes del tiempo, por toda la eternidad, hubo amor. Cuando no hubo nada más que Dios, había relación. Cuando no había nada más que Dios, había amor. El Hijo siempre ha sido amado por el Padre. Juan 17, verso 20. Jesús estaba orando por su pueblo en Juan 17. ¿Qué capítulo? Usted necesita estudiar eso regularmente mientras que usted escucha cómo Jesús oró por usted y oró por su pueblo. Juan 17, verso 20 dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso nos incluye a nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Qué declaración tan asombrosa es esa. Que nosotros vengamos a conocer y que el mundo venga a conocer que Dios nos ha amado a nosotros así como Él amó a su propio Hijo. ¿Cómo ha amado a su Hijo? La siguiente declaración. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria y la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ha amado a su Hijo desde toda la eternidad. Y cristiano, usted fue amado por Dios desde toda la eternidad. ¿No está usted agradecido por eso? ¿Qué significa ser un cristiano? Significa que usted es uno que ha sido amado por Dios desde el punto de vista de un amor de redención, de amor de salvación, desde toda la eternidad. Pero esta no es la única manera en que Jesús describe el amor del Padre por Él. También describe el amor del Padre en términos de su vida humana, en su encarnación y su vida en esta vida, su vida de obediencia. Juan 10:17, escuche esto. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Por esta razón el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Mientras que el Padre fue testigo de la obediencia perfecta de su Hijo, aún la obediencia hasta llevarlo a la muerte, Él se deleitó en su Hijo. No es como que si el Hijo de Dios estaba ganando el amor del Padre, más bien es como que si el Padre vio la obediencia en amor y perfecta de su Hijo y se deleitó en su Hijo y le amó. Esto es algo que no es claro. Yo pienso que aún en la mente de muchos que están en la iglesia. Pero hay una relación entre amor y la obediencia. Podemos decirlo de otra manera, hay una relación entre amor y devoción. Vivimos en una cultura que ha destruido el significado de la palabra amor. De hecho, nosotros ponemos la palabra de amor y se la aplicamos a cosas que son inmorales, que son destructivas. Y las personas llaman eso amor. Usted no conoce el verdadero amor hasta que usted conozca a Dios, porque no hay un amor verdadero en el sentido más cierto, en el sentido más alto, fuera de una relación con Dios. Y donde hay amor verdadero hay devoción, donde hay verdadero amor hay compromiso, donde hay verdadero amor hay obediencia. En una relación donde la obediencia es requerida. El Padre ama al Hijo como el Hijo, mientras que el Hijo obedece aún hasta llegar a la muerte. El Hijo ama al Padre a través de su obediencia. Y luego la Biblia dice que el que ama al Hijo de Dios es el que obedece el mandamiento, los mandamientos de Cristo. Y ese va a ser amado por el Padre. Así que en las Escrituras usted ve este tipo de triángulo. Usted puede decir un círculo. Pero esta naturaleza entretejida de amor y obediencia. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre a través de la obediencia, el Padre se deleita en la obediencia del Hijo, y aquellos que son creyentes en el Hijo obedecen al Hijo y son amados por el Padre y el Hijo. Yo me pregunto, ¿cuántas perspectivas de las personas acerca de su propia salvación cambiaría si ellos entendieran eso en sus corazones? ¿Cuántas personas serían despertadas de su sueño perdido, si ellos se detienen y se dan cuenta que usted no ama a Cristo? Si usted no lo tiene en su corazón, obedecerle. Usted no ama a Cristo si usted no está en devoción a Él, no está devoto a Él. Escuche cómo estos tres hilos trabajan juntos, por ejemplo, en Juan 14. Vaya conmigo ahí, por favor, véalo con sus ojos. Juan 14. Y vea el verso 21. Jesús dice esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Y si usted ama al Hijo de Dios, guardará sus mandamientos y será amado por el Padre. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros sino al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. El amor y obediencia. En el texto que leímos antes, el Hijo es amado por el Padre mientras que Él obedece al Padre. Nosotros amamos al Hijo mientras que obedecemos al Hijo. Y mientras que amamos al Hijo, somos amados por el Hijo y por el Padre. Juan 16:27 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. ¿Qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios? Hablamos acerca de eso esta mañana. ¿Qué significa realmente creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O realmente creer que Él es el escogido de Dios? ¿O que realmente creamos de que Él es el Hijo amado de Dios? Significa que usted le ama a Él. Significa que usted ama a Cristo. Una fe verdadera es una fe que ama. Y donde hay verdadero amor, existe el seguir, existe la devoción, existe la obediencia a través de la fe. La verdadera fe se expresa en obras. La verdadera fe se expresa en obediencia. De hecho, es interesante que al final del libro de 1 Corintios, la fe salvadora se define como amor. 1 Corintios 16, 22 dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata, nuestro Señor venga. ¿Quién dice nuestro Señor venga, sino aquel que le ama? Y una persona que no le ama a Dios todavía están bajo una maldición, no han sido perdonados y no tienen una relación con Dios, no tienen al Salvador. Si ellos no le aman. Si esta noche yo le pregunto, no le voy a preguntar, ¿es usted un cristiano? Pero si le pregunto esta noche, ¿ama usted a Cristo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué es esto? ¿Qué tal si yo no le pregunto si usted ama a Cristo? Si yo le pregunto a usted, ¿está su vida caracterizada por obediencia a Él? ¿Guarda usted sus mandamientos? ¿Reconoce usted la autoridad de Cristo? ¿Se relaciona a Él como su Señor? ¿Usted le persigue a Él? ¿Está usted devoto a Él? ¿Puede usted decir que Él es su vida? Yo quiero que usted entienda, amado, que eso dice la verdad acerca de su condición espiritual. Si vamos a creerle a las Escrituras, y debiéramos de creerles, eso dice la verdad, más que sus palabras, acerca de su verdadera condición espiritual. Si alguien no ama al Señor, si alguien no tiene amor por el Señor, que sea un anatema. Nuestro Señor venga, Maranata. Vaya de regreso a nuestro texto en Lucas 9. Así que tomando estas historias y juntándolas, Mateo y Marcos y Lucas, la voz de la nube dice, este es mi Hijo. Este es mi escogido. Este es mi amado. Este es mi Hijo amado. ¿Cuál es la examinación del Padre de su Hijo? Yo dije, regrese a Lucas 9. De hecho, la respuesta de esto se encuentra en la historia de Mateo, capítulo 17. Usted puede ver conmigo, Mateo 17. Tenemos este entendimiento adicional acerca de lo que sucedió. Y yo, ahí, verso 5, dice de Mateo 17, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado. Y luego dice, este en quien me he complacido, a Él. Oír. Es lo mismo que Él dijo en su bautismo. La voz del bautismo, este es mi Hijo. Yo estoy bien complacido con Él. ¿Qué significa eso? El Padre estaba bien complacido con su Hijo. Bueno, Jesús era agradable a Dios en su persona. Nuestro Salvador, leímos acerca de esto antes, fue inocente, santo, sin mancha, separado de los pecadores. No había nada en el Hijo de Dios, nada que era pecaminoso. Absolutamente puro en todo respecto. El Padre conocía la plenitud de los pensamientos de su Hijo y Él se agradaba. El Padre conocía la plenitud de las actitudes de su Hijo y Él se agradaba. El Padre conocía la plenitud de los motivos de su Hijo y Él se agradaba. El Padre estaba consciente de todas las palabras que salían de la boca de su Hijo y Él se agradaba. El Padre conocía todos los hechos, todas las obras que su Hijo hizo y Él estaba agradado, se agradaba, muy bien agradado, complacido en términos de su persona. Pero también podemos decir que Él estaba complacido en términos de su obediencia. Hasta este punto, en la vida de nuestro Salvador, Él había sido obediente, perfectamente obediente, y Él iba a aprender obediencia y practicar obediencia en todo su camino hacia la cruz, hasta el final, completamente, perfectamente, obediente a su Padre. Y esto era agradable a Dios. Juan 8:29 dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Juan 8:29. Eso le dice a usted algo acerca de la naturaleza y el carácter de Jesús por sí solo. ¿Hay alguien aquí en este cuarto que puede decir, yo siempre he hecho las cosas que son agradables a Dios? Si usted puede, levante su mano y nosotros lo vamos a apedrear. Yo siempre hago las cosas que son agradables a Dios. Pero Jesús podía decir eso, de hecho. Yo siempre hago las cosas que son agradables a Dios. Así que en el ámbito de la santificación, después de que hemos sido salvos, Él luego sirve como nuestro ejemplo. Como seguidores de Cristo, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Según el Corintios 5:9. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradables. Efesios 5:8 dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor. ¿Está usted siguiendo los pasos de su Salvador esta noche? Usted dice que Él le ha salvado, sus pecados han sido perdonados. Usted encuentra aceptación en Dios, en Él, en Cristo. ¿Está usted ahora siguiendo los pasos de su Salvador en este camino a la santificación? ¿Está usted apuntando, intentando agradarle? ¿Y usted está esforzándose en discernir qué es lo que agrada a Dios? Así que Él es agradable en términos de su persona y de su obediencia. También podemos decir que Jesús será agradable en su papel como Redentor. Cristo nos salvó no solamente por su muerte, sino que nos salvó por su vida, la cual fue ofrecida en una cruz. Él nos salvó por una obediencia activa y Él nos salvó por una obediencia pasiva, por lo que Él hizo y por lo que Él sufrió. Su vida fue necesaria para nuestra salvación, así como su muerte fue absolutamente necesaria para nuestra salvación. De tal modo que en cada punto, en cada lugar, en cada decisión, en cada momento monumental, ahí está el Hijo de Dios en su camino hacia la cruz, donde Él va a salvar a su pueblo de sus pecados y su obediencia es perfecta. Él es agradable al Padre, así que cuando Él se ofrece a sí mismo como el sacrificio por los pecados, va a ser aceptado. Esta es nuestra esperanza. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Mi esperanza esta noche, su esperanza esta noche, no es que seamos encontrados delante de Dios agradables en términos de nuestra aceptación a Dios por virtud de nuestra propia obediencia. Por virtud de nuestra propia vida de intentar agradar a Dios, porque si ese fuera el estándar, nosotros fallaríamos. Nosotros no fallamos por un margen pequeño. Fallamos por un margen infinito. Yo no sé acerca de usted, pero yo veo cosas en mí que no me agradan todos los días. Y yo sé que no agradan a Dios. Yo no puedo decir, usted no puede decir, yo siempre hago las cosas que son agradables a Dios. Pero nuestro Salvador sí pudo decir eso. Y así es como nosotros fuimos salvos. Él estaba viviendo la vida que nosotros no podemos vivir. Murió la muerte que nosotros nos merecíamos morir. Y en el plan de Dios de salvarnos, y el plan era, después de aceptar el sacrificio de su Hijo y levantarlo de entre las muertes, mientras que nosotros confiamos en Cristo en la base de la fe, luego Dios nos otorga una posición correcta delante de Él. Y eso se llama la justificación. Por fe hemos sido justificados. Y al ser justificados, ahora tenemos paz con Dios. Porque nuestra deuda del pecado fue pagada completa por la muerte de Cristo. Y la justicia que necesitamos para ser aceptados por Dios no es una justicia que es nuestra, sino que es una justicia extranjera que ha sido imputada a nosotros a través de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo ha sido dada a nosotros. Dios puso a su Hijo en la cruz y lo trató ahí como usted, Él lo hubiera tratado a usted. Y ahora, mientras que usted ha confiado en Cristo, ahora Él le trata a usted como que si usted hubiera vivido la vida de su Hijo. El hecho de que Él agradó a Dios explica nuestra salvación. Aún ahora usted se da cuenta que lo que usted puede ofrecerle a Dios que le agrada, lo que usted puede ofrecerle a Él que es aceptable, tiene que ser aceptado a través del Hijo de Dios. Primera de Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Es a través de Cristo que son aceptables. Esta noche nuestros cantos, si son aceptables, es porque es a través de Cristo. Esta noche, si mi predicación es aceptable, es porque ha sido a través de Cristo. Esta noche y mañana, mientras que nos vamos de este lugar y vivimos nuestras vidas, si es algo aceptable y agradable a Dios, va a ser por el Hijo de Dios. De hecho, su salvación, mi salvación, está completamente amarrada en Jesús. Ve a Efesios 1 conmigo, por favor, por un momento. Efesios 1. Mientras que el apóstol Pablo y nosotros con él. Bendice el nombre de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en su Hijo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Mientras que leemos esto, voy a leer hasta el verso 6. Yo me pregunto, si usted tiene un lápiz para subrayar todas las referencias al hecho de lo que usted tiene por Dios está en su Hijo, en el Hijo de Dios. Según nos escogió, Él nos bendeció en Cristo con toda bendición celestial en los lugares celestiales. Aún cuando Él nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Usted fue escogido para ser santo y sin mancha delante de Dios por virtud de Cristo y de su obra en el que Él hizo en nombre de usted. En amor, nos predestinó para adopción. Entienda esto. Como hijos para sí, mediante a Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gloria, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para que ellos puedan saber de que tú le has amado a ellos así como tú me has amado a mí, dijo Jesús. Jesús nos ha amado a nosotros en su Hijo. En amor, Él nos predestinó para la adopción. Y todo lo que Dios tomó a propósito de hacer por nosotros y ha hecho por nosotros, Él lo vio desde toda la eternidad, que Él no iba a hacer nada de esto si no fuera a través de la obra terminada de su Hijo. Esa es la razón por la cual, si usted pregunta qué obras tiene que hacer usted para ser salvo, la respuesta es esta obra. Crea en el Hijo de Dios. Confíe en Él. Confíe en Él. Juan 6:26, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. No por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará para que a este... Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No importa qué tan lejos usted pueda ir con sus obras, si usted no ha confiado en el Hijo de Dios, usted perecerá. La salvación se encuentra en Él solamente, no por sus obras, pero por su obra terminada. Así es como usted se pone en una posición correcta delante de Dios. Vaya de regreso a Lucas 9, por favor. Así que, Se nos dice quién Jesús es, se nos dice cuál es la visión, el punto de vista de Dios acerca de Él, y ahora se nos dice qué hacer con Él. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Jesús? Verso 35, y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi escogido, a Él, oíd. Eso es lo que usted tiene que hacer con Cristo, usted tiene que oírle. Y esto nos lleva de regreso, y hablamos acerca de esto en nuestra historia de la transfiguración, esto nos lleva de regreso a la idea de que Jesús es el Moisés más grande. Es una escritura que leímos esta mañana, que Él es el profeta prometido del Antiguo Testamento. Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor, tu Dios, a Él oiréis. Deuteronomio 18:15. Y aquí, en el contexto inmediato de Lucas 9, cuando el Padre dice, oídle a Él, escuchadle a Él, está diciendo a Pedro, que acaba de sugerir tres enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. No, tú pon tu enfoque en mi Hijo, dice Dios. Él es más grande que Moisés o Elías, tú escúchale a Él. Y Pedro no hace mucho tiempo había estado argumentando acerca de la idea de que él tenía que morir, que tenía que ir a Jerusalén y llevar a cabo este éxodo del que está hablando en Lucas 9. Y el Padre está diciendo, escúchale a él, oídle. Él le está diciendo a usted, ¿cuál es este plan? Si usted solamente escucha. Pero en un contexto más grande. Está apuntando a todos los hombres a lo que va a determinar el destino eterno de ellos. Porque así como Pedro está usando Deuteronomio 18:15, mientras que él predica en el pórtico de Salomón, él hace este punto, Hechos 3:23, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Escuche a Jesús y usted será salvo. Usted no le escucha a Jesús, usted será destruido. Y él tomó eso de Deuteronomio 18:19, que dice, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Esas son las palabras de Dios. Si usted no escucha a este profeta, ahora sabemos que él es el profeta divino, Jesús. Si usted no le escucha a Él, las palabras que Él hablará en mi nombre, serás castigado. Yo lo voy a requerir de ti, te pediré cuentas. Así que Dios apunta a su Hijo. Y Él dice, a Él oír. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice a través del Evangelio? ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice a través de todo el Nuevo Testamento? Que Jesús no es un camino a Dios, no es un mejor camino a Dios. Él es el único camino a Dios. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Si usted no cree en Él, usted perecerá. Ese es el mensaje de Cristo. Dios dice, escúchele a Él. ¿Qué significa escuchar a Jesús? Hay un tipo de escuchar que aún los animales pueden hacer. Los animales tienen oídos. Ellos pueden responder a mandatos vocales. No pueden razonar. Lo hacen por instinto o temor. Existe ese tipo de escuchar. Usted está escuchando esta noche un sermón, está llegando a su oído y está sentado usted aquí con su cuerpo, y es muy posible que los seres humanos se sienten y escuchen la palabra de Dios y se vayan de aquí sin ser afectados. Es como una semilla que cae sobre el camino y los pájaros vienen y la arrebatan. Es como que usted nunca la escuchó. Usted la escuchó, pero no la está escuchando. Eso no es lo que Él quiere decir aquí cuando dice oídle a Él. Y hay un tipo de oír que los hombres pueden hacer. Más allá de la habilidad de los animales, los hombres pueden hacer esto. Podemos escuchar y procesarlo con nuestras mentes. Pero no hay fe en esto. Escuchamos, lo comprendemos, algún punto lo comprendemos y lo procesamos y aún lo podemos explicar. Pero como dije esta mañana, solamente el conocimiento es como ver solamente un vistazo del banquete. No significa que usted haya comido del banquete o que usted lo haya probado o que usted lo haya experimentado. Significa que usted está consciente de que está ahí. Y hay personas que procesan el Evangelio de esa manera y rechazan el Evangelio. Pero hay personas que también procesan el Evangelio de esa manera y dan testimonio de este Evangelio, los cuales aún todavía no han probado el verdadero Evangelio. Ellos dicen que son cristianos, se sientan en la iglesia, a lo mejor aún han sido bautizados, se unen a una iglesia, pero ellos nunca han tomado parte del banquete, no realmente. Solamente han visto un vistazo, nunca han comido del banquete. Eso no es lo que él quiere decir cuando él dice escúchele a él, oír a él, solo procéselo, entiéndalo, sea capaz de explicarlo, no. Hay otro tipo de oír. Hay un oír que causa creencia. Y por lo tanto, hay un oír que confía. Hay un oír que ama. Lo cual es decir que hay un oír que obedece. ¿Qué significa el ser un discípulo de Jesús? Significa que Él es su Señor, Él es su amo, Él es su Maestro y usted está siguiendo a Él. Usted es un seguidor de Cristo. Por favor, amado, no defina el cristianismo por lo que usted sabe. Más bien, ¿ha usted entregado su vida a aquel del cual usted ha aprendido? ¿Tiene usted una relación personal con aquel que usted ha escuchado? ¿Es usted un seguidor de Cristo? Porque eso es lo que la salvación es. Eso es lo que la salvación es. Escuche a Jesús en Juan 10:27. Escúchele. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuáles son esas palabras que acabo de leer? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y luego, ¿qué dice Jesús? Y me siguen. Y me siguen. ¿Qué significa escucharle a Él? Significa que usted escucha, usted entiende, usted confía, usted ama, usted obedece. ¿Es usted uno de sus ovejas? ¿Conoce usted la voz de Dios? A propósito, ¿se da cuenta algo, amigo? Este mandamiento de escucharle a Jesús es tan fuerte en esta iglesia como ellos. La iglesia tiene un profeta en el sentido ultimado. Y todos los que han hablado en el nombre de Cristo, en realidad, si ellos están diciendo la verdad, si ellos están relacionando a las Escrituras, lo que estamos escuchando a través de su testimonio es a Cristo mismo, porque nosotros somos sus embajadores. Y mientras que predicamos a las personas perdidas, es como que si Cristo mismo está rogando a través de esos mensajeros. ¿Usted conoce su voz? ¿Conoce usted la voz en las Escrituras? ¿Conoce usted su voz a través de la predicación? ¿Conoce usted la voz de Cristo a través del estudio bíblico? ¿Usted le sigue a Él? Así que hemos visto la nube, hemos escuchado la proclamación y terminamos con esto, verso 36, dése cuenta de la repercusión. Cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. ¿Recuerda que ellos cayeron sobre sus rostros? De hecho, la historia de Mateo nos da esto. Mateo 17:6 dice, cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos, dijo, levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Escúchele a Él. ¿Y luego qué sucede? Y ellos guardaron silencio y no le dijeron a nadie lo que habían visto. ¿Por qué? ¿Por qué se lo callaron? ¿Se da cuenta que en la historia de Lucas dice en aquellos días que le dijeron que no le dijeron a nadie en aquellos días, en contraste con lo que sucedió en aquellos días, con los días en que él está escribiendo esta historia? Para este tiempo ya se había contado esta historia. Estos hombres fueron testigos de esta escena. Ellos contaron la historia. Pero en aquellos días no lo contaron. ¿Por qué no? Bueno, Mateo nos dice por qué. Mateo 17:9 dice, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Si usted escucha la palabra de Dios que sale de la nube, que dice: oíd a mi Hijo, y Él les dice: no cuenten a nadie, ¿qué hace? Usted le escucha a Él. Jesús les dio el mandamiento de que no le contaran a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, sea resucitado de entre los muertos. Existe este plan perfecto de Dios. Y Cristo está marchando en ese camino, a ese viaje, a la cruz donde Él nos va a salvar. Podemos nosotros rastrear nuestra salvación a Cristo. Y del otro lado de su resurrección, Él dice: ahora ustedes pueden contar la historia. Porque ahora se dan cuenta, ustedes tienen toda la historia. Cuéntenle al mundo. El tiempo no era apropiado entonces, pero es ahora el tiempo apropiado. Dios ha hablado concerniente a su Hijo. Usted, esta noche, usted ha escuchado la voz de Dios acerca de su Hijo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros con esa información? ¿Qué debemos hacer nosotros con ese conocimiento? Primero que nada, nosotros le escuchamos, ¿cierto? Confiamos en Cristo. Pero ahora, si yo he confiado en Cristo y yo soy un seguidor de Cristo, ¿qué es lo que hago con esta información cuando se trata de el resto del mundo? Nosotros contamos estas nuevas. Nosotros contamos al mundo lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Nosotros le contamos al mundo lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo y luego le decimos al mundo: escúchenle a Él. ¿Estamos haciendo nosotros eso? ¿Estamos nosotros haciendo eso fielmente? Crean en el Señor Jesucristo y luego dígale al mundo en quien usted ha creído. Esté usted listo para darle a este mundo una razón por su esperanza, y el nombre de su esperanza es Jesús. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por nuestro tiempo en esta montaña con Jesús y tus hombres. Te damos gracias por lo que hemos visto mientras que estudiamos la transfiguración. Te damos gracias por las maneras en que hemos sido retados. Y oro que no caigan oídos sordos. Y oro que lo que nosotros escuchamos aquí no sea solamente el escuchar el sonido de esto o procesar alguna información, pero que nosotros amemos a tu Hijo. Que le amemos, que creamos en Él. Que sepamos que nuestra aceptación contigo se encuentra completamente en Él, en su obediencia, el hecho de que Él te ha agradado a ti. Y que nosotros vamos a obedecerle. De que nosotros tomemos notas y que le sigamos las pisadas de Jesús mientras que Él hizo todo lo que te agradaba a ti, que nosotros intentemos agradarte a ti en todos nuestros caminos, que nuestra meta sea ser agradables a ti. Que de esa manera, Señor, produce en nosotros la hermosura de Cristo. Que el mundo vea que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Te amamos a Él y te amamos a ti, así como tú le has amado a Él. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.